Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de diciembre, que estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad en este día que ha comenzado con mucho frío y niebla, ¿eh? Ojo con la niebla, los bancos de niebla en las carreteras. Ya nos vienen advirtiendo desde las 6 de la mañana desde la Dirección General de Tráfico de las complicaciones en algunos puntos de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid y de todo el centro de la península a esta hora de la mañana. Especialmente, como ocurrió en el día de ayer, hay problemas en el bus vao de la carretera de La Coruña, que no ha podido ser abierto a primera hora. Enseguida comprobamos la situación en conexión con la Dirección General de Tráfico, si hay alguna novedad, como también contamos las novedades respecto a la huelga de la empresa municipal de transporte de los autobuses de Madrid, que se está desarrollando de manera parcial entre las 5:30 de esta mañana, desde hace hora y media y hasta dentro de 30 minutos, este primer paro parcial de la jornada, que luego se repite entre las 5:30 de la tarde y las 7:30 de la tarde. Dos conexiones ahora mismo en Onda Madrid para saber cómo tiene lugar esa huelga, cómo está afectando especialmente a los viajeros. En la estación de Atocha está Gloria Talavera. ¿Cómo está discurriendo esta jornada y cómo afecta a los viajeros este paro? Un día más.
Lo que vemos a esta hora es que no hay demasiadas colas, así que intuimos que muchos usuarios han optado por otros medios de transportes y los que están aquí confiesan que hoy les ha pillado el toro porque no se habían enterado de estos pares parciales que terminaban, como decías, van a terminar dentro de media hora. La información se la encuentran al llegar, por ejemplo, 32 minutos para ir hasta Pavones, para ir a Diego de León si uno quiere coger la línea 26-13, para ir a Puente de Vallecas 14 minutos y las esperas más largas se las llevan el circular, el número 14 para desplazarse hacia Conde de Casal y también el 10 para ir hasta Palomeras, también hasta Vallecas. Así que la gente que llega aquí se encuentra con esta pantalla, opta por volver al tren o al metro o por coger un taxi.
De Atocha a la Plaza Castilla, con otro micrófono Onda Madrid, Pablo López.
Una situación muy parecida a la que se vive en el intercambiador de Plaza Castilla. Retrasos que oscilan entre 20 y 30 minutos y colas de las personas que no tienen otra alternativa de transporte para llegar a su trabajo o a sus clases. Vemos que los usuarios se enfadan ante esta situación, no que les queda más remedio que aceptarla con resignación. Muchos de ellos comentan que está muy bien que los trabajadores de la AMT luchen por sus derechos, pero que lo hagan en otros horarios y no cuando afectan. Veremos qué ocurre en esta última media hora de paro, sobre todo porque es ahora cuando Madrid comienza a despertar y cada vez vemos mayor afluencia de usuarios que vienen buscando su autobús, su medio de transporte.
La huelga de autobuses, este paro parcial, la sexta jornada de paros, termina dentro de 30 minutos. Luego habrá una segunda entrega esta tarde entre las 5:30 y las 7:30 de la tarde, en las horas punta de ida y vuelta al trabajo. Hay convocada una huelga de 24 horas para el viernes con motivo de la clausura de la cumbre del clima en Madrid, que termina la segunda semana de celebración de esta cumbre del clima, que clausurará el jefe del Estado, el rey Felipe VI, que no estuvo en la inauguración. El rey, que está en estas jornadas recibiendo a los portavoces políticos, 18 los que han dicho que sí a su llamada. Hay partidos como Esquerra Republicana de Cataluña, decisivo en este momento ese partido en la gobernabilidad de España, que ha rechazado acudir a contarle al rey cuál es su posición para que el rey pueda proponer un candidato tal y como establece el artículo 99 de la Constitución. Candidato que será Pedro Sánchez a buen seguro. Sánchez ya está desarrollando esa función sin tener el encargo del rey, negociando un acuerdo con Podemos o con Esquerra Republicana de Cataluña. De nuevo ayer una reunión en la que se constataron avances, sobre todo para que desde el punto de vista institucional se reconozca la existencia de un conflicto político y se aborde desde ese reconocimiento institucional mutuo. Es decir, que de igual a igual el Estado negocie con la Generalitat de Cataluña lo que llaman una solución al conflicto político. Veremos cuáles son las cesiones, aunque desde el Partido Socialista se escucha alguna voz aislada, como la del presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, que cree que Esquerra es un partido indeseable para la gobernabilidad de España. Es noticia esta mañana que la Junta de Andalucía ha descubierto tres cajas fuertes, tres llenas de sobres lacrados, que era una información que estaba buscando la justicia, información que estaba almacenada en la agencia pública IDEA, en el corazón del origen del caso de los ERES falsos, que han costado una condena a los principales dirigentes políticos del PSOE en Andalucía, dos expresidentes de la Junta y del PSOE, condenados recientemente por esa sentencia que ahora deberá ser revisada por el Tribunal Supremo. Uno de ellos, José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el fraude de los ERE, 700 millones de euros utilizados, dinero de los parados, para cuestiones ilícitas, para una red clientelar organizada por el PSOE en Andalucía. Pues bien, el actual gobierno andaluz ha encontrado 3 cajas fuertes llenas de documentación que estaba buscando la justicia, que ha puesto, por supuesto, en manos de los investigadores judiciales, con documentos que afectan a la cúpula del Partido Socialista en Andalucía durante los 35 años de gobierno. Es lo que está ocurriendo al comienzo de esta jornada. Completamos, como les decía, a esta hora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, el vistazo al inicio de este miércoles 11 de diciembre. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento los bancos de niebla complican la conducción en la red vial de la comunidad un día más. El bus Bau demora su apertura hasta que no mejoren las condiciones de visibilidad, así que tengan precaución si van a transitar por esta A6 de entrada a la capital, ya que van a encontrar densidad circulatoria entre Las Rozas y El Plantío. Además, más complicaciones de entrada a Madrid por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, Santa Eugenia, la A4 en Valdemoro, Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, en la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la A5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la M607 en Colmenar Viejo. En la M40, circulación lenta en el entorno de Valdemarín hasta Monte Carmelo, en sentido A1 entre Vallecas y Coslada hacia la A2, en Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo sentido A6, y en la M50 precaución en Rivas dirección A2, Getafe hacia la A3 en el entorno de Alcorcón, en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 7 minutos. Segunda jornada de la ronda de consultas del rey Felipe VI. Iniciaba ayer el jefe del Estado las reuniones con los partidos de menor representación. Hoy ya definitivamente Pedro Sánchez será el encargado de formar el gobierno, una vez que se ha cumplido este trámite, informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez daba por descontados los votos del diputado del Partido Regionalista Cántabro, José María Mazón, y de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, pero su acercamiento a Esquerra Republicana puede frustrar la suma. Mazón pone límites a las concesiones a los independentistas. Oramas recomendará a los suyos no votar a favor si eso ocurre.
Pero que no se puede hablar ni de indultos, ni de referéndums, ni de presos políticos, ni nada parecido, porque en este sentido nosotros no podríamos apoyar un gobierno que hiciera ningún tipo de cesión en este aspecto.
Y mi opinión en este momento es que si llegara a buen fin esas negociaciones con Esquerra es un disparate para este país. Esa es la posición que yo defenderé dentro de mi partido si al final se quiere ir una investidura la semana que viene con un acuerdo de Esquerra de las próximas 48 horas. A mí me parece es un disparate.
El diputado de Más País, Íñigo Errejón, asegura que ellos remarán a favor de ese gobierno y de que se busque una solución a la crisis catalana.
Nosotros vamos a remar a favor de que esas conversaciones se estén produciendo como se estén produciendo, puedan llegar a buen puerto, y eso es encauzar el camino de la solución política.
Hoy Felipe VI tendrá que decidir si encarga a Pedro Sánchez buscar un acuerdo de investidura, aunque no tenga los apoyos necesarios. Para el canario Pedro Quevedo sería impensable un aplazamiento.
A mí me parece que más rondas de consulta de verdad empieza a resultar patético. Se lo digo con toda sinceridad.
Sánchez será el último en pasar hoy por el Palacio de la Zarzuela.
La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, se ha mostrado optimista sobre el desarrollo de las negociaciones para la abstención de Esquerra.
2 horas de reunión que culminaron en un comunicado conjunto donde parece que se toman la negociación sin prisa pero sin pausa. La posición más alejada es la de la solución al conflicto político en Cataluña, tal y como indica el comunicado, pero eso sí, hay puntos de entendimiento en materia de derechos sociales, civiles y laborales. El comunicado de apenas 7 líneas deja claro que la investidura será de cara al año que viene, como ya avanzó la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, que está presente en el equipo de negociación de Esquerra, juntamente con Gabriel Rufián y Josep María Jové. En el bando socialista están Ariadna Lastra, José Luis Ábalos y Salvador Illa. En todo caso, de momento, se desconoce cuándo será la tercera reunión con los 2 equipos negociadores que no se ha especificado.
Escuchábamos la crónica desde Barcelona de Josep Moragas respecto a la tercera reunión celebrada ayer entre el PSOE y Esquerra Republicana, que sirvió para avanzar en este sentido, según el comunicado conjunto emitido por ambas formaciones en el sentido de definir los instrumentos necesarios para encauzar lo que llaman el conflicto político en Cataluña. Por cierto, que hoy las juntas de tratamiento penitenciario de las tres cárceles catalanas en las que permanecen los condenados por el proceso independentista deberán decidir su propuesta de clasificación de los internos y si se les concede el segundo o tercer grado. Este es un asunto crucial para el independentismo, informa Lupe Ortiz.
Los presos del 1 de octubre esperan su clasificación penitenciaria con distintas expectativas. Los de Esquerra Republicana de Cataluña, como Oriol Junqueras, asumen que se les aplicará el segundo grado, el más habitual, que no permite salidas diarias de la cárcel. Pero sus defensas se preparan para recurrir y solicitarán el tercer grado, que implica tener que ir solo a dormir a prisión. Este es el único grado que admiten, por otra parte, los políticos encarcelados de Junts per Catalunya. Su abogado afirma que es el que les corresponde, entre otros, a Jordi Sánchez, porque tienen arraigo, no han actuado con violencia y no es posible, dice, que reincidan en el delito. La decisión, en cualquier caso, corresponde a las juntas de tratamiento de las tres prisiones donde cumplen la condena por el procés, decisión que luego tiene que ratificar la Generalitat de Cataluña. Y ante este escenario, una fiscalía que estará vigilante se opondrá a cualquier paso que vulnere la legalidad, buscando para los presos una semilibertad encubierta.
Mientras tanto, el colectivo de víctimas del terrorismo y representantes de distintos partidos mostraban ayer su indignación por la conferencia que pronunció el dirigente etarra José Ramón López de Abechuco en el campus de la Universidad del País Vasco. En la charla se refirió al sufrimiento de los terroristas, pero en ningún momento de las víctimas de los atentados, de los crímenes de la banda ETA, informa Marta Zúñiga.
La conferencia de López de Abechuco, que este pasado verano salió de prisión tras cumplir 30 años de cárcel por dos asesinatos, estaba organizada por la Red de Apoyos a los Presos de ETA SARE. Ignacio Yarzábal, su portavoz, denunciaba esto.
Este llamamiento al boicot lo consideramos una forma grave de impedir el derecho a la libertad de expresión.
Víctimas del terrorismo en el exterior de la universidad mientras denunciaban la celebración de la charla. Casilda Chico es nieta de una víctima de ETA, Begoña Velasco, hija de otra víctima de la banda.
En una sociedad libre y sana, un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie.
A toda una persona decente le tiene que doler esto, porque es una indignidad.
Hay libertad para unos, para otros no hay libertad.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ve en la charla el colmo, decía, del sarcasmo.
Hoy, encima hoy en concreto, cualquier día, pero ya el colmo del sarcasmo es hoy 10 de diciembre, día de la Declaración de los Derechos Humanos, realice una conferencia encima en el ámbito de la formación, de la educación, del conocimiento, del sapere aude, ¿no? El atrevernos a pensar por nosotros mismos, que eso es el conocimiento. Pues me parece la falta absoluta de una ética social, política, de cualquier índole.
El titular de Interior entiende que es la hora de que la izquierda abertzale, ahora representada por el partido EH Bildu, pida perdón a las víctimas del terrorismo.
Y el gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía ha entregado al juzgado documentación sobre el caso de los seres falsos, más documentación, la que estaba escondida en tres cajas fuertes en la agencia IDEA, en el origen de los seres falsos. En ella se guardan sobres lacrados con operaciones sobre la empresa Cárnicas Molina de la etapa del gobierno de Manuel Chávez. Desde Canal Sur Radio informa Nati Ortiz.
Entre la documentación oculta en esas tres cajas fuertes se han encontrado dos convenios privados con ayudas millonarias, uno de ellos firmado por el que fuera consejero de la presidencia en 1998, Gaspar Zarrías, sin membrete oficial, sin haber pasado por intervención ni por presupuestos. La documentación se refiere a la situación de la empresa Cárnicas Molina y su compra por Campofrío. Elías Bendodo, consejero de la presidencia.
Han aparecido tres cajas fuertes de un metro en la agencia IDEA, llenos de papeles de los ERE. Tal como se lo estoy contando, documentos que señalan a anteriores presidentes y al anterior gobierno y a anteriores gobiernos de años atrás.
La documentación es de la etapa del gobierno de Manuel Chávez, según Elías Bendodo, quien señala que los expresidentes que le sucedieron, José Antonio Griñán y Susana Díaz, no pusieron esta documentación en manos de la justicia cuando fue reclamada. La Junta concedió 471 millones de pesetas para la compraventa de Cárnicas Molina por parte de Campofrío y otros 314 millones de pesetas para crear 300 empleos fijos. En el convenio, la Junta se comprometía a no reclamar las ayudas porque eran consideradas ilegales por la Unión Europea. La Junta ya ha puesto la documentación a disposición del juzgado número 6 de Sevilla, que instruye la macrocausa de los ERE.
Un apunte de la actualidad internacional con Fátima Sotorrío.
En Estados Unidos, Nueva Jersey, se ha producido un tiroteo en un supermercado judío. Hay 6 fallecidos, entre ellos un policía y 2 agresores. El intercambio de disparos ha durado cerca de una hora. Una docena de escuelas y de calles han tenido que ser desalojadas. En el plano político, los demócratas consiguen imputar a Donald Trump los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Se le acusa de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional. Y en Francia, los sindicatos galos mantienen la presión contra la reforma de las pensiones. Está previsto que el gobierno desvele hoy su proyecto de reforma de las pensiones.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. De nuevo llegamos a Madrid y contamos el detalle de la crónica de esta jornada. A esta hora, Carlos Ibáñez.
Y contamos, Juan Pablo, que seguimos con una nueva jornada de paros parciales en los autobuses de la AMT. Son los sextos convocados desde el pasado mes de noviembre. El paro en el que nos encontramos ahora, el paro parcial, ha comenzado a las 5:30 y termina en 15 minutos, a las 7:30 de la mañana. Vamos a volver a salir a la calle para contarle cómo están transcurriendo estos paros parciales. Pablo López se encuentra en el intercambiador de Plaza de Castilla. Pablo.
Pues vemos a muchísima gente ahora ya haciendo cola en las diferentes paradas de autobús que tiene el intercambiador de Plaza de Castilla. Los retrasos oscilan, según la línea, entre 20 y 30 minutos. No queda más remedio que paciencia para los usuarios que no tienen una alternativa de transporte. Muchos de ellos, en el momento que ven que pasan 5 minutos y no ha llegado el autobús, buscan una alternativa en el metro o en taxis, aunque esos son los menos, ya que muchos nos han comentado que sería más caro pagar el taxi que lo que van a percibir por trabajar en el día de hoy. Muchos usuarios también nos han comentado el enfado que les produce la huelga y los paros del día de hoy.
Estamos cansados de que vamos a trabajar, nos levantamos a las 4 de la mañana o a las 4:30 para estar aquí esperando que venga el autobús, porque yo entiendo que pidan sus derechos. Y los de los demás, llegamos tarde, encima no nos dan un justificante y a los demás nos quitan el dinero cuando llegamos tarde. Y estamos cansados, por lo menos yo, los demás no lo sé.
Habrá que ver a partir de las 7:30 de la mañana, cuando finalice el paro, el tiempo que tarda en recuperarse el servicio habitual, una frecuencia que tendría que oscilar ahora mismo entre 7 y 10 minutos, por ejemplo, para la línea 27, pero como decimos, el retraso medio que se está acumulando es entre 25 y 30 minutos.
Vamos a otro punto destacado esta mañana, paros parciales de la AMT en Atocha. Gloria Talavera.
Mal día para esperar junto a estas marquesinas, 4 grados de temperatura y mucha niebla que impide incluso leer la hora en este reloj de Atocha. Pocos autobuses estamos viendo y los que pasan van llenos. En las paradas, muchos usuarios que nos confiesan que no se habían enterado de esta huelga.
Voy a la plaza de Manuel Becerra, vengo desde Parla y esto suele pasar siempre que hay huelga, siempre. Te engañan porque los marcadores no te puedes fiar de ellos, porque los tienen como ellos quieren. Y el otro día estuvo 1:15 en la Plaza Castilla. Me tocó en la Plaza Castilla. Y yo ahora voy a Manuel Becerra y vamos por el mismo camino.
Que hoy no sabía yo que había huelga. No lo han anunciado. Yo tengo la aplicación en el móvil y no viene como que haya huelga hoy de autobuses. Entonces hay una diferencia de 20 y tantos minutos en las llegadas.
Problemas de espera y luego los autobuses llenos, claro. Pues yo llegué a esperar hasta 1/2 hora.
Pues vamos, lo valoro negativamente porque me afecta mucho, claro, pero yo sé que tienen que hacer la huelga y tendremos que aguantarnos los demás. Vamos, si yo lo hago mi trabajo no se entera nadie, pero ellos afectan a todo el público de la calle, claro. Tendremos que aguantarnos hasta que consigan lo que quieren, que luego es mejor para todos, para ellos y para nosotros. Yo creo que me voy a ir al tren porque falta mucho. Pero vamos, ya llevo aquí esperando 20 minutos y no sé si será real o no. Algunas veces no, pero yo creo que hoy sí.
Que no estaba informada de la huelga de hoy, sí la de ayer, pero la de hoy no. Y la semana pasada sí estábamos más informados. Me voy andando, no me queda otro remedio, si no llego tarde.
Una de las líneas que más demora registra en este momento y en este punto es la circular, más de 30 minutos de espera.
Y los paros parciales de hoy son solo el preludio de la huelga de 24 horas del próximo viernes 13, coincidiendo con la clausura de la cumbre del clima. Los trabajadores han decidido mantener esa jornada, aunque no se convocarán más paros para dar un respiro, dicen, a los madrileños durante las Navidades. Elías Calderón es miembro del comité de huelga.
También pensando en los usuarios y las usuarias, que ahora en Navidades vienen unas épocas malas, hemos decidido parar y además en ese impasse no volver a convocar, al menos hasta enero, y en ese impasse ver si de verdad el ayuntamiento tiene ganas de sentarse con nosotros a negociar sin haber paros de por medio.
Bueno, y además de la huelga de la AMT, en el Ayuntamiento de Madrid los protagonistas son los presupuestos, en concreto la oferta condicionada de apoyo a los presupuestos que ha realizado Más Madrid y que el alcalde José Luis Martínez Almeida ya rechazaba a primera hora de este martes aquí en Buenos Días Madrid. En la entrevista que mantuvo con Juan Pablo Colmenarejo, el alcalde nos decía que la oferta es una mezcla de cortina de humo y de propaganda, Mar García.
La propuesta de Más Madrid y Rita Maestre.
Que lo hagan sin retroceder ni un paso atrás, que es lo que sucede cuando la extrema derecha condiciona presupuestos y por lo tanto condiciona políticas públicas.
Responde el gobierno, el alcalde Martínez Almeida, la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Este ejercicio de contorsionismo político lo único que pretende es crear una cortina de humo. Le digo a Más Madrid, va a apoyar las ordenanzas fiscales que prevén una bajada de impuestos en la ciudad de Madrid.
Todo lo contrario a una propuesta posibilista. Lo que no pueden presentarnos es una enmienda a la totalidad de nuestro presupuesto.
Desde Vox como protagonista, su portavoz, Javier Ortega Smith.
Una estrategia, es muy libre de plantearla Más Madrid y también es muy libre, por supuesto, de aceptarla o no el equipo de gobierno.
Oferta que es insuficiente para los socialistas y Pepu Hernández.
Esta presión constante que está ejerciendo Vox sobre sus socios de gobierno está llevando también a una deriva preocupante al actual gobierno de la Ciudad de Madrid.
Para los presupuestos, Más Madrid ofrece pacto de mínimos que incluye más atención a la violencia machista o ampliar Madrid Central como líneas rojas.
Y les cuento también que a esta hora de la mañana hay una incidencia que está afectando a cercanías Renfe, en concreto a la línea 2. Retrasos medios de 12 minutos por la avería de un tren de mercancías en Azuqueca, ténganlo en cuenta. Y también les cuento que el joven de 23 años que se encuentra en prisión por causar la muerte de un hombre al conducir en sentido contrario en la 5 cuadruplicaba la tasa de alcohol permitida y había consumido otras drogas. La noche del sábado salió de una discoteca para dirigirse a su casa, se saltó la salida y en lugar de seguir la marcha dio la vuelta y condujo en sentido contrario. A los pocos minutos impactó contra el coche del fallecido. Algunas informaciones apuntan hoy a que con esa maniobra pretendió esquivar un control de alcoholemia de la Guardia Civil. Se enfrenta ahora a 17 años de prisión. Y en el caso del kamikaze de la M50, que el pasado 15 de septiembre circuló en sentido contrario por esa vía y mató a un joven de 20 años a la altura de Coslada, la Comunidad de Madrid no puede personarse como acusación particular. Ignacio Aguado, vicepresidente.
Queríamos desde la Comunidad de Madrid poder personarnos como acusación, pero nos encontramos con que no tenemos cobertura legal para poder personarnos. Para ello haría falta un cambio en la ley que no se ha producido y, por lo tanto, la Comunidad de Madrid no puede personarse.
Y nuevo golpe a la pornografía infantil. La Policía Nacional, junto con Europol, ha detenido a 33 personas, tres de ellas aquí en Madrid, en una operación que se ha llevado a cabo en 11 países. La mayoría de los detenidos son menores de edad e intercambiaban imágenes de extrema dureza, según ha asegurado la Policía Nacional, que ha intervenido en esa operación conjunta con Europol.
7:23. Titulares de la prensa de Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: hayan abatido a un lobo que participaba de un estudio de la especie en la región. Carmena solo ejecutó el 10% de sus presupuestos participativos. Almeida rechaza la oferta de Más Madrid para aprobar las cuentas. El kamikaze de la A5 iba borracho y bajo los efectos de otras drogas. El Mundo titula: el kamikaze escapaba de un control. Se encuentra en prisión comunicada y sin fianza. La casa de Capa ya está protegida. Caos en el cercanías por la rotura de una tubería. Almeida fía la aprobación de los presupuestos al apoyo de Vox. El País titula: el Ejecutivo halla 200 contratos con la cláusula que nutrió la caja B del PP. Rita Maestre ofrece aprobar las cuentas municipales si Almeida amplía Madrid Central. Arde un laboratorio químico del CSIC cerca de Arturo Soria. La Razón titula: tres meses después de los casos de enchufismos en Móstoles, Noelia Posse La alcaldesa se acomoda en la alcaldía, dice, el pueblo me adora. Almeida confía en aprobar las cuentas con Vox y da un portazo a Más Madrid. La mudanza de los narcopisos y la ocupación de viviendas por parte de clanes se traslada a Moratalaz. 20 minutos, la rotura de una tubería corta cercanías y colapsa el centro. Madrid Diario, Almeida desprecia la oferta de Más Madrid y confía en aprobar los presupuestos con el apoyo de Vox. Y Crónica de Madrid, el causante del accidente mortal de la A5 superaba la tasa de alcohol.
Crónica de la Cultura, esta hora con María José Francisco.
Navidad con vistas a Madrid desde la Noria gigante que corona Pozuelo Joy Christmas, con pista de hielo y atracciones para todas las edades. En el parking de Lesic hasta el 7 de enero, Javier Quintián, organizador.
Podremos divertirnos patinando en una gran pista de hielo cubierta de más de 300 metros cuadrados. La comida y bebida de los food trucks nos cargarán de energía para seguir patinando o para subirnos en las distintas atracciones que se repartirán por todo el parking. La gran protagonista, una noria de más de 40 metros, en la que podéis disfrutar de unas grandísimas vistas. Para los más intrépidos tendremos la V, el saltamontes y la cárcel.
Emoción, amor y conciencia de nuestro yo poético y del mundo en el que vive. Es el argumento principal del libro Quiero oírte decir mi nombre, de Eva Guillamón. Su autora es además actriz, directora de teatro y cantante.
El libro está dividido en 6 capítulos que se abren siempre con una selección de titulares de prensa que contextualizan los poemas, porque yo pienso que lo que me sucede es personal, pero cuando esto mismo le pasa a más gente, se acaba convirtiendo en un sentir colectivo, es decir, político.
El Belén viviente del Molar vuelve este fin de semana con más de 20 escenas que reproducen fielmente el momento del nacimiento de Jesús a través de 160 actores voluntarios. Los recorridos comienzan a las 6:30 de la tarde y se recomienda acudir con antelación.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote.
Artistas contra la violencia de género esta noche en Galileo Galilei, entre ellos Animales, Mojarrieta, Patricia Lázaro o Rosalén.
No me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti.
Llegamos a las 7:30, buenos días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Félix Madero y el cambio climático.
Me preguntan qué hago para cuidar el planeta. Bueno, pues poco seguramente, pero es lo que puedo hacer. Reciclo todo lo que puedo, gasto poco plástico y utilizo las bolsas más de una vez y solo cojo mi automóvil cuando no tengo otra opción. Soy muy cansino, pero que muy cansino con el agua, con la forma en que se derrocha el agua. Y repito a los que me rodean, a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, que siempre, siempre podemos hacer algo para que la tierra dure más de lo previsto y los que aquí vayan a estar puedan vivir dignamente.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo. Sí, qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesionales asesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, la información del tráfico. Información desde el Ayuntamiento de Madrid, circulación por las calles de la ciudad a esta hora. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora de la mañana observamos niebla en la ciudad, sobre todo en el norte. Mucha precaución, donde el tráfico ya es muy complicado es en todo el arco este de la M30, ya no solo por la hora punta, por el inicio de la hora punta. Coincide con un accidente que tiene lugar en la zona de Avenida de América, sentido norte. Está cortado el carril izquierdo de acceso a la salida hacia la carretera de Barcelona. Hay también ya dificultades en la parte oeste, entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, sentido A6. En aumento, la Avenida de la Ilustración, entre Reales Academias y Nudo Norte. Y mientras tanto, en aumento las entradas, la de Santa María de la Cabeza y la de Avenida del Mediterráneo con la Plaza del Conde de Casal.
En cuanto a las carreteras, en esta mañana con la niebla como protagonista, novedades hasta ahora. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad les informamos que el bus BAU está cortado al tráfico en el embarque principal a la altura de Las Rozas. En el resto de accesos pueden circular sin dificultades. Les vamos a pedir aún así que tengan especial precaución, ya que los bancos de niebla intensos y densos a esta hora están complicando la conducción en estas donde ya encontramos densidad circulatoria desde Las Rozas hasta El Plantío en dirección Madrid. Tráfico intenso en otras entradas a la capital por la A1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 en Rivas de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos y Fuenlabrada, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón y Campamento y la M607 en Colmenar Viejo, Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza, recintos feriales y desde Valdemarina hasta Monte Carmelo en dirección a la 1, entre Vallecas y Coslada, sentido A2, Villaverde hacia la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección a la A6 y en la M50, tengan precaución en Paracuellos hacia la 1, Rivas en dirección A2, en Getafe, sentido A3, en Majadahonda hacia la A5 y desde Alcorcón hasta Boadía del Monte en dirección a la autovía de La Coruña en ambos sentidos. También van a encontrar tráfico intenso, especialmente en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles.
Hay novedad a esta hora, hay una incidencia en la red de cercanías, se conviene contar, Carlos Ibáñez.
Sí, en concreto en la línea C2, por la avería de un tren de mercancías en Azuqueca. Los trenes están circulando por vía única, lo que hace que acumulen unos retrasos medios en esa línea C2 de 12 minutos.
Y acaba de finalizar hace 3 minutos, o por lo menos ese es el horario previsto, el paro parcial en la circulación de los autobuses de la empresa municipal de transportes, que se iniciaba a las 5:30 esta mañana. En primer lugar nos situamos en la estación de Atocha. Gloria Talavera, ¿ha terminado ya la huelga? ¿Se nota?
De momento no, 17 líneas de la MT confluyen en este lugar y vemos todavía pocos autobuses asomando por esta glorieta. En las paradas empiezan a formar colas que ya rodean la cúpula. Son los usuarios que esperan autobuses para trasladarse hacia Conde de Casal, Diego de León o Vallecas. Y eso sí, en las marquesinas ya vemos a varios trabajadores de la MT preparados para retomar el servicio después de estas 2 horas de paros parciales.
Y en la Plaza de Castilla, Pablo López.
Pues de forma desigual, Juan Pablo, porque mientras la línea 27 en los últimos 10 minutos ya ha tenido 3 autobuses y está ya cogiendo su ritmo habitual con una frecuencia de unos 5 minutos, vemos que, por ejemplo, en la línea 70 puede haber más de 80 personas esperando ahora mismo un autobús que tendría que tener una frecuencia de entre 4 y 6 minutos. Su pantalla dice que debería estar llegando en estos momentos el autobús, pero no es así y avisan el siguiente para dentro de más de 20 minutos. Confiamos que en los próximos minutos las líneas de Plaza Castilla retomen sus frecuencias habituales.
Así está amaneciendo Madrid con la jornada de este miércoles muy marcada por la niebla, mucha precaución al volante. Les recuerdo que está cerrado el bus Bau, no se puede entrar desde Las Rozas, por precaución la Dirección General de Tráfico lo mantiene cerrado, y que la huelga de autobuses ha terminado ahora mismo, pero que poco a poco volverá a normalidad una vez que se restablezca el 100% del servicio. Seguiremos informando aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Desde las 6 de la mañana contando la actualidad al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de diciembre. Jornada en la que el Rey va a finalizar la ronda de consultas con una reunión con el candidato socialista y presidente en funciones Pedro Sánchez, al que sin duda va a encargar la formación de gobierno que Sánchez ya está trabajando desde 2 días después de las elecciones, con el acuerdo con Podemos y las negociaciones con Esquerra, donde se va avanzando en el reconocimiento institucional mutuo. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que habrá una mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, donde se pondrán sobre la mesa todas aquellas cuestiones que, por ejemplo, han acabado con los líderes de Esquerra en prisión por sedición. Hoy las juntas de tratamiento penitenciario de las cárceles donde están ingresados los líderes independentistas condenados por sedición deberán decidir si se les concede algún tipo de beneficio penitenciario o no. Veremos cuál es la posición de la Fiscalía en este asunto, si recurre las decisiones o no de la Junta de Tratamiento Penitenciario de las Cárceles, que es una de las exigencias de Esquerra, que la Fiscalía no recurra lo que la Administración Penitenciaria en manos de la Generalitat decida sobre la situación de los condenados por sedición. Otras noticias que van a ocurrir en este día que nos avanza ya Fátima Sotorrío.
Faltan 3 días para el cierre de la cumbre del clima y los negociadores van a intensificar sus esfuerzos para alcanzar un acuerdo final en una jornada, la de hoy, en la que se hablará del nuevo Pacto Verde Europeo para la neutralidad climática y ese objetivo neto cero de la ONU, que va a revelar datos sobre los países comprometidos con planes climáticos ambiciosos que llevarán a cabo desde el año 2020 al 2050. También está previsto que la activista sueca Greta Thunberg alce de nuevo su voz y lo hará en el plenario. Y además, más cosas que van a ocurrir en IFEMA es que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y el ministro de Funciones de Ciencia, Pedro Duque, van a conectar con la Estación Espacial Internacional y la reina doña Leticia, que va a asistir a un evento sobre producción y consumo responsable. En Madrid, hoy se va a hablar de bosques metropolitanos. Lo va a hacer la vicealcaldesa Begoña Villacís, que va a participar en un acto de soluciones basadas en la naturaleza para las ciudades. Y desde el gobierno regional, el consejero de Economía y Empleo, Manuel Jiménez, va a entregar a los alcaldes de Cadalso, Cenicientos y Las Rozas de Puerto Real los convenios que permiten contratar a unas 50 desempleados para labores de revitalización y prevención en las zonas afectadas por el incendio forestal de este verano, en junio. Hoy también vamos a conocer uno de esos datos que luego dan muchos titulares, el del Instituto Nacional de Estadística, que va a actualizar las cifras de nacimientos, de defunciones y de matrimonios, y también esos movimientos naturales de la población, todas relativas al año 2018. Se juzga en la Audiencia Nacional a un presunto yihadista reincidente por captar adeptos al Daesh en redes sociales. Fue detenido en el barrio del Príncipe, en Ceuta, y piden para él 10 años de prisión. El alcalde José Luis Martínez Almeida va a presentar la programación cultural y de ocio para estas fechas para la ciudad, con el título Madrid suena a Navidad. En deportes, hoy tenemos una previsión para ver o para participar. El mejor patinador de todos los tiempos, Javier Fernández, va a estar a las 4:30 de la tarde en la Plaza de Colón, en la pista de patinaje, porque allí va a ofrecer una clase de patinaje inclusivo a pie o en silla de ruedas. Y el Comité Olímpico Español ofrece su gala anual a partir de las 7 de la tarde. Va a ser en la edición número 14. El alcalde va a recoger uno de los premios. En fútbol, hoy tenemos Champions a partir de las 9 de la noche. El Real Madrid juega contra el Brujas allí y aquí, en el Wanda Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 menos 22 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Este miércoles se inicia de nuevo con ambiente brumoso, con algunas nieblas puntuales en diferentes puntos de la comunidad y con nubosidad. Las precipitaciones nos van a acompañar de forma intermitente, débil en general, durante estas primeras horas, aunque irían remitiendo y de cara a la tarde lo que esperamos es el ambiente poco nuboso, con cielos cada vez más abiertos. Hoy las temperaturas se mantienen sin grandes cambios, aunque descienden en la sierra. La inversión térmica que hemos tenido en estas últimas jornadas, con registros más elevados allí en el entorno del sistema central, bueno, pues hoy se atenúa y vamos a tener unas máximas que en general se moverán en valores ligeramente superiores a los 10 grados. Esas temperaturas, bueno, de cara a los próximos días, no experimentan grandes cambios mañana y seguiremos también con ambiente un tanto inestable, con cielos cubiertos y sobre todo a partir de mañana con el viento que incrementará su fuerza y va a ser protagonista estos próximos días.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo.
Y cada tarde a las 8, en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora ya el primero de la mañana.
No sé si estamos reparando suficientemente en el momento que vive el rey, que hoy tiene previsto designar a la persona que forme gobierno. Hasta el más despistado sabe que Felipe VI es una persona formada e informada, y como jefe del Estado y como rey y como persona debe estar viendo y viviendo con estupefacción cómo Pedro Sánchez se empeña en ser presidente con una fuerza política que no cree ni en este país ni en su jefe del Estado. Juan Pablo, no he metido nunca un testimonio en estos breves comentarios, pero creo que es conveniente reparar en el que ayer por la tarde escuché a la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.
Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo este país. Esa es mi opinión.
Felipe VI, cuya libertad de opinión está muy limitada para su desgracia en estos momentos, debe estar viviendo con preocupación estos días y debe ser complicado designar a un candidato, Pedro Sánchez, que saldrá presidente con los apoyos de Esquerra Republicana, a la que solo le preocupa lo suyo y los suyos, sin haber tenido este candidato siquiera un contacto de 10 minutos con Pablo Casado. Hoy ya lo sabemos, no habla con Casado porque simple y llanamente Pedro Sánchez no quiere. Su opción estaba clara desde la misma noche del día 10 de noviembre y a nosotros solamente nos queda decirle, ojalá acierte.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Las primeras medidas aprobadas por la nueva Comisión Europea tienen como claro objetivo cumplir con la agenda comunitaria en materia ecológica y digital, dos de los grandes ejes en los que se basará toda la legislatura. Ayer la Comisión autorizó a España que destine 400 millones de euros para el despliegue de redes de banda ancha de muy alta velocidad, especialmente en las zonas peor conectadas. Según el comunicado emitido por el Ejecutivo Comunitario, la medida está destinada a beneficiar a particulares y empresas en lugares con una conectividad insuficiente. Las medidas se llevarán a cabo en los próximos dos años. Hoy, además, la Comisión tiene previsto dar luz verde al llamado Green Pact o Pacto Verde Europeo. Es una hoja de ruta para los próximos 30 años en los que la Unión quiere convertirse en el primer continente neutro desde el punto de vista climático. Esto significa emitir menos dióxido de carbono y eliminar de la atmósfera el que se haya emitido. En definitiva, un continente limpio.
De Bruselas a Washington, de la Unión Europea a Estados Unidos, Luis Segovia, buenos días.
Buenos días. Los demócratas anunciaron dos acusaciones formales contra el presidente Donald Trump. La primera de ellas, abuso de poder por haber presuntamente pedido a Ucrania favores políticos, es decir, que investigara a la familia de uno de sus principales oponentes en las presidenciales del año que viene, el exvicepresidente de Barack Obama, Joe Biden. El segundo de los cargos es obstrucción al Congreso por no facilitar la documentación solicitada y evitar la participación de testigos en la investigación que llevó a cabo la Cámara de Representantes. Los demócratas esperan moverse rápido, sometiendo estas acusaciones a votación en el Pleno de la Cámara la semana que viene. Recordemos que inician su receso por las fiestas navideñas el día 20. Ahí tienen la mayoría, por lo que no se prevén dificultades en la aprobación. Eso dejaría al Senado con un juicio político contra el presidente en enero. Sin embargo, con la mayoría republicana que respalda a Trump en bloque, es sumamente improbable que este proceso acabe en una destitución del mandatario. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Las negociaciones para la formación de gobierno en las portadas de los periódicos.
Un día más. ABC titula: nada que contarnos. PSOE y Esquerra Republicana ventilan su segunda reunión en Barcelona para pactar la investidura de Sánchez con 7 líneas de comunicado. El vacío legal permite al presidente seguir en funciones de forma indefinida, aunque el rey le proponga mañana como candidato. Y en la parte superior de la portada, corrupción del PSOE andaluz. La trama de los ERE ocultó en cajas fuertes documentos que le reclamaba la justicia. El Mundo titula: Sánchez cede y vuelve a reconocer a Torra como interlocutor. El PSOE acepta restablecer el reconocimiento institucional roto tras el respaldo a la violencia para evitar el boicot a la negociación con Esquerra. Lambán pide pactar con Ciudadanos porque Esquerra Republicana sería indeseable.
¿Cómo tratan la cuestión El País y La Razón?
El País titula: PSOE y Esquerra Republicana entran en la recta final de la negociación. Ambos partidos ultiman la mesa sobre el conflicto político. Puigdemont allana la abstención de Esquerra. La Razón titula: el rey encargará a Sánchez la investidura sin apoyos. Evitará un agravio comparativo con Rajoy, como ya hizo en 2018. Casado y Arrimadas llegan divididos a Zarzuela, que Ciudadanos hubiera apoyado al PSOE en abril. Llamada de editorial en portada con este título: una ronda de consultas poco real.
Otros temas que podemos destacar en las portadas de los periódicos.
En ABC, en la página 2, Calvo insiste a la RAE en el dictamen del lenguaje inclusivo en la Constitución. Tsunami Democratic chantajea al Barça para que se juegue el clásico. Cae una red de pedófilos que compartía stickers de escenas sexuales violentas. España pierde 23 comerciantes autónomos cada día de los últimos 4 años. En El Mundo, la Junta de Andalucía ocultaba en cajas fuertes documentos de los ERE. Fernández reformará la justicia para blindar a Cristina Kirchner. 32 años de la matanza etarra de Zaragoza, dicen algunos de las víctimas. Vieron la ropa tendida, pusieron la bomba debajo y mataron a mis gemelas. En El País, Alberto Fernández alerta de que Argentina no puede pagar la deuda. La cumbre se atasca en la regulación de los mercados de CO2. 18 años menos de vida por nacer en un barrio pobre. En La Razón, impeachment a Trump, abuso de poder y obstrucción. Descubren documentos de los ERE en 3 cajas fuertes. Indignación de las víctimas, el jefe de ETA pide liberar a los presos en su charla en la universidad.
¿Qué temas llevan ahí los digitales?
El Confidencial: los jueces temen que Sánchez conceda a la Generalitat un consejo judicial propio. El Independiente: el líder de Podemos Aragón denunció en enero fraude en las primarias. El Español: Sánchez vuelve a Pedralbes, negociará con Torra el futuro de Cataluña. OK Diario: Echenique se hizo un monedero, olvidó declarar el piso pagado por Podemos hasta que el abogado lo descubrió. 20 minutos, PSOE y Esquerra Republicana avanzan para crear una mesa de negociación, pero el pacto sigue lejos. El Diario.es: el formato de la mesa entre gobiernos empantana la negociación entre PSOE y Esquerra. Voz Populi: Sánchez fuerza al rey a tener que encargarle a ciegas formar gobierno. Moncloa: sin antidisturbios y masivamente, así es el boicot de Tsunami Democratic al clásico. Lainformación.com: la Junta hace copias de los papeles de los ERE y monta un equipo de élite para destriparlo.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula El precio de la investidura. Dice: la legitimación de golpistas y separatistas que rehuyen del rey es una deuda que el PSOE contrae con los españoles. El otro editorial se titula ERE, corruptos a conciencia. En El Mundo, el editorial se titula El populismo se adueña de nuevo de Argentina. Escribe: resulta alarmante que Unidas Podemos, un partido que podría formar parte del gobierno, no esconda su dependencia ideológica de un régimen que ha resultado ser tan desastroso para los argentinos. El otro editorial se titula Sánchez legitima a los golpistas sediciosos. En El País, el editorial se titula Coacción aérea. Dice: el acuerdo de Ryanair en Girona debe ser investigado por la autoridad laboral. Si la lucha contra el cambio climático va en serio, la línea debería suspenderse de inmediato y los increíbles responsables del desaguisado investigados. El otro editorial se titula Cargos contra Trump. En La Razón, el editorial se titula Una ronda de consultas poco real. Dice: el presidente del gobierno en funciones está utilizando a la institución monárquica al invertir el orden procedimental en una actitud de aventurerismo político que no por reiterado es menos rechazable.
Artículos de opinión que no se pueden perder los oyentes.
En ABC, El Horizonte, de Ramón Pérez Maura, se titula El control de la calle y del ruido mediático. Escribe, Martínez Almeida no tiene derecho a gobernar porque ha desalojado a Podemos. Ironiza. En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula Un encargo sobre el vacío. Escribe, hace bien el rey en iniciar la tanda de contactos con los líderes de los partidos presentes en el Congreso, pero una vez más, las condiciones en que se mueve la situación no permitiría que el monarca encargase a ningún candidato la tarea para formar gobierno. En El País, el artículo de Francesc de Carrera se titula Con la soga al cuello. Escribe, apremiado para salvarse del ridículo, Sánchez parece dispuesto a ceder en lo que pidan mientras pueda salvar la cara. Esquerra Republicana de Cataluña es un partido que no engaña, que no cambia de objetivo. Todas sus tácticas van dirigidas a una finalidad, la independencia de Cataluña. En Voz Populi, el artículo de Gabriel Sanz se titula La difícil decisión del rey. Escribe, Felipe VI está obligado este miércoles a proponer sí o sí a Pedro Sánchez como candidato a la presidencia del gobierno, pero eso abre un tiempo muerto que controlará Esquerra Republicana.
Imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Juan Pablo, imágenes diversas en las portadas en El Mundo. En ABC, imagen de los negociadores del PSOE y de Esquerra Republicana ayer en Barcelona con caras de circunstancias. En El Mundo, foto para el presidente de Argentina, Alberto Fernández, con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En El País, la imagen es para Alberto Fernández y el saliente Mauricio Macri saludándose. En La Razón, fotos pequeñas de todos los políticos que ayer pasaron por el Palacio de la Zarzuela en la que mantiene el rey Felipe VI.
¿Te quedan los titulares económicos de la mañana?
Expansión, Sabadell prepara una revolución en las hipotecas. Cinco días, Sareb busca un consejero delegado que asuma la gestión. El economista Ryanair bajará el sueldo a toda su plantilla en España el 25%. Capitalmadrid.com, muchas empresas tienen más deuda de la que publicitan. Diarioabierto.es, el Banco de España pide analizar las medidas de transición energética que afectan a la banca.
Titulares de la prensa en Madrid, completamos en conexión con Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Enfrentados por los presos. ¿Quiénes están enfrentados por los presos?
Pues Juntos por Cataluña y Esquerra, lo destaca el periódico en su portada. Los de Puigdemont exigen a los republicanos que les concedan el tercer grado a los condenados por el Supremo. La Consejería de Justicia, que depende de Esquerra, hará pública esta mañana la calificación de la situación y se prevé que les otorgue un segundo grado.
¿En qué se han puesto de acuerdo Esquerra y Juntos por Cataluña?
Pues en que los republicanos les cedan senadores para tener grupo propio en la Cámara Alta. ¿El precio que ha puesto Esquerra? Que los de Puigdemont retiren una nueva propuesta sobre la autodeterminación que se tendría que votar en el Parlamento de Cataluña y así que esto no interfiera en las negociaciones para la investidura. Lo cuenta Nación Digital.
¿La mesa de diálogo encalla las conversaciones para la investidura?
Bueno, depende del punto de vista. A ver, La Vanguardia dice que sí, que es el principal escollo para la negociación y que el formato de la mesa es lo que les tiene enfrentados, mientras que Lara lo que afirma es que las conversaciones avanzan y que los socialistas se comprometen ya a negociar desde el reconocimiento institucional, o sea, traducido, que aceptan un papel para Quintorra.
El chantaje del callejero del grupo llamado Tsunami.
Efectivamente, Nacional, entre otros medios, recoge las exigencias que ponen para dejar jugar el Barça-Madrid, que se les deje mostrar sus reivindicaciones en las gradas y también en el terreno de juego. Los Mossos preparan, mientras tanto, el operativo para garantizar que se juegue el partido, a pesar de que Tsunami ya afirma que tiene 18.000 voluntarios dispuestos a concentrarse en el entorno del Nou Camp.
Los Mossos salen a la calle.
Sí, pero en este caso salen para reivindicar sus derechos. La mayoría de los sindicatos policiales han convocado una concentración en el Parlamento para denunciar que el gobierno de la Generalitat dice los humillan después de haber montado un sinfín de operativos especiales estos últimos años sin haber solucionado sus demandas laborales.
¿Un titular para TV3?
Pues mira, que está en el punto de mira del PSC. Los socialistas debatirán en su Congreso el papel de los medios públicos de comunicación de la Generalitat.
¿Y otro titular que te queda ahí esta mañana?
Pues sí, la entrada en vigor de las restricciones para circular en la zona de bajas emisiones, que empieza el 1 de enero, podría colapsar el transporte público. O sea, no puedes poner una limitación sin solucionar el tema. Lo denuncia el Real Automóvil Club de Cataluña. Por otra parte, el Ayuntamiento aprueba que las rentas más bajas puedan continuar circulando con los vehículos más contaminantes.
Ahí lo dejamos, este puente radiofónico con Barcelona esta mañana. Rafa Ribot.
Adiós. Hasta mañana.
Las 8 menos 7 minutos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Barcelona y Valencia ya están en los octavos de final de la Liga de Campeones. Hoy es turno para el Atlético de Madrid, que se la juega ante el Lokomotiv en casa, y para el Real Madrid, que juega en Brujas, un partido sin nada en juego en lo clasificatorio. Enseguida entramos en detalle, pero sigue preocupando y cada vez más, a medida que se acerca la fecha, la seguridad en el Clásico Barça-Real Madrid del próximo miércoles en Barcelona. La plataforma Tsunami Democratic lanzaba a última hora de ayer, a través de sus redes sociales, un claro mensaje de chantaje dirigido al club azulgrana. Textualmente decía: es muy fácil, hay que garantizar la presencia del Spain Sit and Talk, España siéntate habla y habla en las gradas y en el terreno de juego. Esta es la propuesta que le hemos hecho al Barcelona. De momento el club azulgrana no se ha pronunciado de forma oficial y la única voz al respecto ha sido la de su entrenador Ernesto Valverde cuando anoche le preguntaban por el asunto tras finalizar el partido en Milán.
Creo que estamos yendo muy lejos, ¿no? Yo creo que se va a disputar el partido y espero que sea de una manera normal, que la gente pueda reivindicar cosas, demostrar que haya libertad de expresión en el estadio, como siempre ha habido. No tengo ninguna duda que será así, pero que el partido se disputará con normalidad, tengamos más o menos dificultad para llegar al campo, bueno, pero al final, vamos, ya es hora de que lo vayamos jugando, ¿no? Llevamos jugándolo desde octubre.
18.000 personas en Barcelona ya se han inscrito para participar en una concentración masiva convocada por esta plataforma en los aledaños del Camp Nou el día del partido. Le preguntaron también ayer al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane.
¿Piensas que el hecho de que no se jugara ese partido el día 26, en octubre, puede haber alimentado aún más todo esto?
No lo sé, porque al final este no se controla. Hay algunas cosas que no puedes controlar. Lo que podemos controlar es el fútbol, lo que nosotros hacemos. Más allá hay muchas cosas, muchas opiniones, y ahí yo no me meto.
Vamos con lo deportivo. Victoria del Barcelona anoche ante el Milán, 1-2, presumiendo de cantera con goles de Carles Pérez y Ansu Fati. El Barça se clasifica como primero de grupo. El Dortmund se clasifica también para octavos como segundo. El Valencia logró la clasificación para los octavos tras una sufrida victoria en Ámsterdam 0-1 ante el Ajax, que se queda fuera de la competición. El equipo valenciano volverá a jugar 7 años después las eliminatorias del principal título europeo. Rodrigo, a los 24 minutos, marcaba el gol de la victoria.
El tiempo pone a cada uno en su sitio. Hicimos un esfuerzo enorme contra el Chelsea. No pudo ser. Pero bueno, yo creo que este equipo no se cansa de obrar milagros. Otro más, como diría un gran amigo mío. Y nada, a seguir así.
En el grupo del campeón de Europa, el Liverpool terminó primero de grupo con su victoria 1-2 ante el Salzburgo. En este mismo grupo se clasifica como segundo el Nápoles tras golear 4-0 al Genk, aunque la goleada no ha impedido que Carlo Ancelotti haya sido destituido como entrenador del conjunto napolitano. Y en el grupo G, clasificado el Leipzig como primero, el Olympique de Lyon como segundo, el Benfica jugará la Europa League. Esta noche a las 9, turno para el Atlético de Madrid ante el Lokomotiv. Los colchoneros deben hacer al menos el mismo resultado que el Leverkusen en su partido ante la Juve. Simeone sigue creyendo.
Yo creo en mi equipo, creo en los jugadores, creo absolutamente en la humildad que están teniendo para, en este momento de dificultades, donde no aparecen los resultados en consecuencia del juego que estamos desarrollando, siguen insistiendo y siguen detrás de una misma idea. Y eso me hace ser positivo, me hace ser optimista, porque creo en ello, porque lo están demostrando y porque los resultados seguramente llegarán en consecuencia de esto que ellos están demostrando en campo.
El Real Madrid juega esta noche también a las 9 ante el Brujas. El Real Madrid, pase lo que pase, será segundo, pero dice Zidane que no es un partido amistoso.
Nos jugamos siempre algo, nuestra imagen, y lo que queremos es jugar bien al fútbol, siempre. Y para nuestra dinámica que llevamos de hace tiempo ya, lo que queremos es seguir con nuestra voluntad.
Y deporte en directo: está perdiendo la selección española de balonmano en el Mundial frente a Rusia, 15-23, lo que complica su clasificación para las semifinales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9 menos 20, última jornada de la fase de grupos. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid, Lokomotiv de Moscú, con la clasificación de los rojiblancos en juego. Y en Bélgica, Brujas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
Siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de esta jornada de miércoles 11 de diciembre. Aquí estamos desde las 6 de la mañana contando la actualidad. Actualidad que viene marcada a esta hora por la niebla. En los desplazamientos por carretera hay que tener mucha prudencia esta mañana también. Desde primera hora ha estado cerrado el bus vao, por ejemplo, de la carretera de La Coruña, desde Las Rozas. Ahora enseguida buscaremos más información desde la Dirección General de Tráfico, pero recomienda mucha prudencia porque los bancos de niebla son muy espesos y dificultan la conducción esta mañana. Ojo con el desplazamiento, tenga mucho cuidado de fuera, esta hora de la mañana sigue haciendo mucho frío. Tenemos 3 grados en la sierra, 4 en Madrid capital y 4 grados en la zona sur. Y como les digo, la niebla es la noticia a esta hora en las carreteras. Enseguida ampliamos la información desde la Dirección General de Tráfico, como ampliamos la información desde los principales puntos de distribución de autobuses de la ciudad de Madrid, que por sexto día ha sufrido el paro parcial convocado por los trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes de la ciudad de Madrid, la EMT, entre las 5:30 y las 7:30, pero los efectos de ese paro todavía continúan porque ha habido largas esperas en algunos puntos. Por ejemplo, en Atocha, situación a esta hora, el paro ha terminado a las 7:30. Gloria García Talavera.
Contamos ahora mismo que las filas son más largas que las que veíamos a las 7 de la mañana. Las demoras en las pantallas todavía se resienten, con más de 20 minutos en la mayoría de los casos. Hace frío, no más de 4 grados y mucha niebla. Y os podéis imaginar las caras de los usuarios, que están muy molestos con esta huelga de los trabajadores de la EMT. Nos encontramos además que muchos de los que esperan son trabajadores del Hospital Niño Jesús, que se trasladan desde aquí en el 26 o en la línea circular. Y acaba de llegar una de esas líneas, nos dice estos trabajadores que llevan desde las 7 de la mañana esperando en esta marquesina y que entran a las 8 menos 10. La consecuencia, llegan tarde y también empiezan tarde esas consultas.
Desde Atocha cogemos, por ejemplo, la línea 27 y nos vamos a la Plaza Castilla. Novedades, Pablo López.
Pues una situación mucho más tranquila la que registramos en Plaza de Castilla. Las colas ahora mismo son mucho más pequeñas, han ido llegando autobuses, pero es cierto que las pantallas de información todavía dan tiempos de llegada superiores a 20 minutos para la mayor parte de las líneas. Eso sí, no hay, como decimos, esa situación que había hace media hora, según terminaba el paro convocado por los trabajadores de la EMT, cuando tranquilamente 70, 80, 90 personas en algunas de las dársenas de Plaza Castilla estaban esperando desde hacía bastante tiempo el autobús para poder llegar a su trabajo o a su lugar de estudio.
Pues seguiremos informando sobre la consecuencia del paro de esta mañana, que venimos contando en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, el paro que se va a repetir esta tarde entre las 5:30 y las 7:30. Y un paro de 24 horas para concluir esta serie que se interrumpe de momento por las Navidades. Ya veremos después, a partir de enero, lo que ocurre. No habrá más paros durante las Navidades, tal y como nos han dicho desde el comité de huelga. El siguiente es este viernes de 24 horas, con motivo de la clausura, haciéndolo coincidir con la clausura de la cumbre del clima. Clausura a la que estará el jefe del Estado, Felipe VI. No estuvo en la inauguración, donde había 50 mandatarios, jefes de Estado y de Gobierno, pero no apareció el rey en esas instalaciones de IFEMA. En esta ocasión sí. Hoy el rey va a comunicar a la presidenta del Congreso que propone al candidato más votado, Pedro Sánchez, para la investidura, aunque en realidad la formación de gobierno ya se la encargó Sánchez a sí mismo después de las elecciones, al firmar un acuerdo con Podemos y después con la negociación abierta con Esquerra Republicana de Cataluña. Ayer el rey recibía una parte de los partidos políticos con representación, hoy la segunda parte, los de mayor representación, y al finalizar la jornada con la entrevista con Pedro Sánchez, pues hará el encargo a la presidenta del Congreso. Sánchez tiene un encargo sin fecha de caducidad, no hay un plazo. Puede ser presidente en funciones el tiempo que le parezca oportuno o que así lo considere. De momento está negociando el PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña y está más cerca del acuerdo de lo que parece, o por lo menos de lo que se desprende. Por cierto, que ayer sobresalió la frase de la portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, después de la entrevista con el rey, a propósito de la negociación del PSOE con el partido independentista Esquerra Republicana de Cataluña.
Y que esto es un horror, que este país dependa de unos tipos que no creen en este país y que le trae al pairo a este país. Esa es mi opinión.
Esa es la opinión de Ana Orama sobre estos tipos de Esquerra Republicana de Cataluña que negocian con el Partido Socialista. Ayer otra reunión en Barcelona y ambos partidos entrecomillan una frase en el comunicado conjunto: avances en la definición de los instrumentos necesarios para encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña, que deseamos abordar desde el reconocimiento institucional mutuo. Es decir, que se está formalizando esa mesa de diálogo entre el Estado y la Generalitat, en la que, por supuesto, tendrá que estar el presidente de la Generalitat, y en este caso, Quim Torra, o quien corresponda en su momento, en la negociación entre ambas partes. Es decir, que de lo dicho en campaña, nada de nada, que ahora hay un conflicto político y que se va al lugar donde los independentistas quieren. Los independentistas, cuyos líderes, cuya élite, está en prisión por sedición. Carmen Calvo es la vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Estamos haciendo un trabajo razonable que va bien encaminado para que España tenga pronto un gobierno. Estamos en la primera, segunda semana de diciembre, queda todavía mucho mes por delante.
Queda mucho mes por delante porque hay quien apuesta por una investidura entre el 27, 28 y 30 de diciembre para que Sánchez jurara ante el rey el mismo 31 de diciembre su cargo como presidente del gobierno. ¿Qué está pasando en el independentismo? Por ejemplo, ha habido un acuerdo entre Esquerra y Juntos por Cataluña para que Esquerra le ceda senadores a Juntos por Cataluña y tenga grupo propio en el Senado. En el Congreso están en el grupo mixto, pero en el Senado, con este préstamo, pueden tener grupo propio y eso significa un dinerito al mes, que nunca viene mal, cuando además las arcas están semivacías. A cambio, Juntos por Cataluña ha retirado una moción que se iba a debatir en el Parlamento de Cataluña a favor de la independencia, para no entorpecer la negociación con el PSOE. Es decir, están pasando cosas. En el PSOE, pocas voces aisladas de rechazo a la negociación con Esquerra Republicana de Cataluña. El presidente de Aragón es el socialista Javier Lambán.
A ver si es posible encontrarle una salida a este diabólico laberinto en el que estamos todos atrapados, haga innecesario el concurso de un partido tan indeseable para mí de cara a la gobernabilidad de España como es Esquerra Republicana de Cataluña.
Un partido indeseable para la gobernabilidad es lo que dice el socialista Lambán, pero el acuerdo con Esquerra está mucho más cerca de lo que parece, porque aquí lo fundamental son los gestos y verán ustedes cómo hasta final de año vamos a estar en esta dinámica de gestos y de toma de posiciones para al final alcanzar la abstención de Esquerra en la segunda votación de la investidura de Sánchez. Por lo demás, el gobierno de la Junta de Andalucía, del PP y Ciudadanos, ha encontrado tres cajas fuertes de la agencia pública IDEA, el corazón del fraude de los ERES, con documentación lacrada en sobres del caso de los ERES que afectan al gobierno socialista de Andalucía, que ya ha puesto, por supuesto, en conocimiento del juez. Son documentos que se encuentran, como les digo, en sobres lacrados, que los juzgados venían reclamando desde hace años y que no se les había entregado, que los anteriores gobiernos de la Junta de Andalucía no habían entregado. El consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo, daba cuenta de este hallazgo.
Sánchez va a
Han aparecido tres cajas fuertes de un metro en la agencia IDEA, llenos de papeles de los ERE, tal como se lo estoy contando. Documentos que señalan a anteriores presidentes y al anterior gobierno y anteriores gobiernos de años atrás. Tenemos que ir hasta el final.
Eso es lo que dice la Junta de Andalucía. Tenemos que ir hasta el final. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha despachado este asunto diciendo que es ridículo que el actual gobierno de Andaluz se preocupe por lo que pasó hace 20 y tantos años. En realidad, quien se va a preocupar es quien salga mal parado de la investigación judicial, que no entiende de tiempos ni de 20 y tantos años. Estamos contando noticias a esta hora en Onda Madrid con David Arráez y Fátima Sotorrío. La charla del etarra José Ramón López de Avechuco en la universidad se celebra entre las protestas de las víctimas.
La Fiscalía rechazó suspender el acto, pero reclamó a las fuerzas de seguridad que se controlase el contenido de la charla. Por su parte, la hija de una de las víctimas de Avechuco calificó el acto de terrible y de legitimación de la banda terrorista.
Joana Ortega, denunciada por ejercer un cargo inhabilitada.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha denunciado a quien fuese vicepresidenta de la Generalitat por burlar la pena de inhabilitación impuesta por el Supremo por la consulta del 9N al ejercer como asesora del Departamento de Empresa de la Generalitat.
José Luis Trapero será juzgado en la Audiencia Nacional.
La sección primera de la Sala de lo Penal rechaza la petición del exmayor de los Mossos de enviar la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona, confirmando así su comparecencia para enjuiciarle a partir del 20 de enero por su participación en los delitos del 1 de octubre.
España, entre los países que negocian los acuerdos de la cumbre del clima.
La presidencia chilena de la cumbre encarga a ministros de España, Singapur, Suráfrica o Nueva Zelanda que lideren la negociación climática y agilicen los asuntos más complicados de los acuerdos finales.
El detenido por la desaparición de Marta Calvo seguirá en prisión.
Así lo ha decidido el juzgado de Alcira, ante el que Jorge Ignacio Palma ha prestado declaración. La búsqueda del cuerpo de la joven continúa sin éxito por parte de efectivos de la Guardia Civil.
Año y medio de prisión por crear el Tour de la Manada.
Un hombre de 39 años ha sido condenado por promocionar un recorrido por las calles en las que tuvo lugar la violación grupal de una menor en los Sanfermines del año 2016. Además, deberá indemnizar a la víctima con 15.000 euros por un delito contra la integridad moral.
Tiroteo en un supermercado de los Estados Unidos.
Ha ocurrido en Nueva Jersey. 6 personas han fallecido. Entre los muertos se encuentra un policía y los 2 agresores, así como 3 ciudadanos.
Alberto Fernández ya es presidente de Argentina.
El líder peronista afirma que buscará aliviar la grave crisis económica, paliar la pobreza y renegociar la deuda de Argentina. La bolsa de ese país ha acogido el discurso del nuevo presidente con un retroceso del 4,80%.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Nubosidad en esta primera mitad de la jornada, algunas nieblas igual que en anteriores días y también las precipitaciones de forma intermitente, débil y general en algunos puntos de la comunidad que de cara a la tarde remitirían y lo que vamos a tener es el cielo más abierto. Intervalos nubosos, pero el sol ganará terreno. Hoy las temperaturas no experimentan grandes cambios, van a ser parecidas a las de ayer, en el entorno de los 10 grados o ligeramente por encima, y sí que descienden en la zona de la sierra, donde hemos tenido por la inversión térmica valores más elevados que en el resto de la comunidad estas últimas jornadas. Hoy vamos a tener unas máximas muy parecidas en toda la comunidad. Jueves y viernes lo que tendremos es incremento de la fuerza del viento, que va a ser el protagonista, y también nubosidad y precipitaciones, sobre todo en la zona de la sierra, a donde regresa la nieve, eso sí, en cotas altas.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Y con deporte en directo, en el Mundial de Balonmano Femenino se están complicando las cosas para que España se clasifique para la lucha por las medallas y para las semifinales. A falta de 10 minutos está perdiendo 22-29 ante la selección de Rusia. Ayer victorias de Barcelona y Valencia, que ya están en los octavos de final de la Liga de Campeones. El Barça ganó 1-2 al Inter de Milán en San Siro. El Valencia se clasificó como primero de grupo tras imponerse 0-1 al Ajax en Ámsterdam. Hoy a las 9 turno para el Atlético de Madrid, que se la juega ante el Lokomotiv en casa. Los rojiblancos deben hacer el mismo resultado del Leverkusen, que recibe a la Juventus de Turín. A la misma hora, a las 9, juega el Real Madrid en Brujas y nada en juego, pase lo que pase, el Madrid será segundo. Desde las 9 menos 20 lo contaremos esta noche en la sintonía deportiva de Onda Madrid.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico hasta la Onda Madrid, pendientes de la niebla en esta mañana. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, niebla que de momento ha mejorado las condiciones de visibilidad y en este instante ya les podemos...
Hemos perdido la señal con la Dirección General de Tráfico.
Hola, buenos días.
Ahí estás, Alfonso. ¿Ibas a decir que se ha reabierto el Busbao?
Efectivamente. Como comentabas, que los bancos de niebla están complicando la conducción un día más en prácticamente toda la red vial de la comunidad. En este momento les informamos que se ha abierto al tráfico en su totalidad el Busbao en dirección Madrid, en esta A6, en donde, eso sí, van a encontrar tráfico muy congestionado entre la zona de Torrelodones hasta el plantío en sentido entrada la capital y en Aravaca y Puerta de Hierro, en este caso en ambos sentidos. Tráfico intenso, además, como consecuencia de dos accidentes. El primero de ellos en la 2 en Torrejón de Ardoz, que ocasiona 4 kilómetros de densidad circulatoria en dirección en Zaragoza, y por efecto Mirón en esta misma vía de tramo, en este caso en sentido Madrid. Y el segundo alcance ha tenido lugar en la M45 en el entorno de Leganés en dirección a la M40. Tengan mucha precaución si van a transitar por alguna de estas carreteras. Circulación intensa, además, de entrada a la capital por la 1 en San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, y en la M607 entre Tres Cantos y la zona de la Universidad Autónoma. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro, como les comentaba al comienzo de mi intervención. Y también tengan precaución en la M40 en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección a la 1 desde Valdemarín a Monte Carmelo en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde, dirección a la A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo en sentido a 6, y en la M50 precaución en Paracuellos, dirección a 1, Rivas hacia la A2, en Getafe sentido a 3, Fuenlabrada en ambos sentidos, Majadahonda dirección a 5 y entre Alcorcón y Boadía del Monte en dirección a la Autovía de la Coruña.
Pues esa es la noticia, los atascos que hay en distintas carreteras de Madrid, muchos atascos hasta ahora, y la reapertura ahora mismo, se acaba de abrir el bus Bao en la carretera de La Coruña y en las calles de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Aquí ha finalizado la incidencia que tenía lugar en M30 a la altura de Avenida de América para alcanzar la A2. Ha finalizado, pero ha dejado retenciones que se extienden hasta alcanzar el nudo sur. Por lo tanto, el arco este de la M30 es el punto más complicado a esta hora de la mañana en toda la ciudad. Tráfico, por otro lado, muy intenso entre el Vicente Calderón y el Puente de los Franceses, entre el nudo de Colmenar y el nudo norte. Las entradas por la M607 al paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria, la de Carretera de Burgos al paso por los barrios de Las Tablas, San Chinarro, M11 a su paso por Arturo Soria y la entrada por la avenida del Mediterráneo con la plaza del Conde de Castal. Hay también un par de salidas complicadas, avenida de América, sentido avenida, perdón, carretera de Barcelona y plaza de Castilla hacia el nudo norte, y una vez en el interior, puntos muy céntricos, la conexión de Delicias con la Glorieta de Atocha o el eje Prado-Recoleto, sentido norte.
Ese es el panorama, hay muchos atascos en Madrid, tengan mucha paciencia, mucha prudencia por la niebla, no hay novedad que sepamos de momento, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 8 y 16 minutos.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora seguimos contando la última hora en la Crónica de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y contamos que hace 46 minutos que ha terminado el primero de los paros parciales de los conductores de la AMT. Lo retoman esta tarde entre las 5 y media y las 7 y media. Pero lo que queremos saber ahora es si se ha normalizado la situación o si hay autobuses en determinadas líneas que aún no han recuperado esa frecuencia de paso. En el intercambiador de Plaza de Castilla está Pablo López.
Pues ahora tenemos una situación de irregularidad. Hay líneas en las que ya apenas hay pasajeros en las dársenas esperando sus autobuses, pero sin embargo la línea 27, la que une Plaza Castilla con la Glorieta de Embajadores, que parecía era una de las que mejor funcionaban, sus autobuses están dando ahora mismo un tiempo estimado de llegada de 10 minutos, cuando lo habitual a estas horas sería que tardasen unos 5 minutos. Eso está generando ahora mismo una cola para coger el 27 de aproximadamente unas 50 personas. Así pues, por lo tanto, parece que todavía va a tardar un poco en cogerse el pulso normal de la EMT, y veremos a ver cuántas incidencias se generan de aquí en los próximos minutos. Unas incidencias que los usuarios de los autobuses nos comentaban a los micrófonos de Onda Madrid.
Solo me afecta por la mañana cuando cojo el autobús, ahora a las 7. Creo que tienen que reivindicar sus problemáticas, pero afecta, la verdad es que la gente que va a trabajar sufre bastante debido a esto.
Se afecta en cuanto al tema llegar al trabajo, que te pegas un madrugón y al final llegas tarde. Entiendo que ellos tienen que hacer su huelga porque tienen que luchar por algo. Si no lo hacen así, no consiguen nada.
Así pues, esta es la situación que tenemos ahora mismo en Plaza Castilla.
Y otro de los puntos donde hemos estado desde primera hora de esta mañana ha sido Atocha, donde también se han producido retrasos. Gloria Talavera.
Empiezan a haber autobuses muy llenos, como el 19 que no ha podido parar en esta estación de Atocha. Cuesta recuperar la normalidad, como ha sucedido en anteriores días con las huelgas. Y encontramos a los usuarios muy molestos por estas esperas.
Pues la experiencia mal, ¿cómo hace? Esperar en una cola que da la vuelta al ruedo durante media hora, pues fatal. Llenísimos, vamos, no sé ni cómo no nos mareamos. Va lentísimo, que lo hacen a posta. Vamos a 10 por hora.
Los trabajadores piden disculpas a los ciudadanos y recuerdan que después del paro del día 13 cesarán de momento estas movilizaciones. Alberto Blanco es portavoz de Comisiones Obreras en la EMT.
Ha sido un seguimiento total por parte de los trabajadores. Todo viene por una negativa del ayuntamiento en sentarse a negociar con los trabajadores. Pedimos disculpas de todas maneras a los usuarios por la situación que se puedan generar y, como ayer quedó claro en la asamblea, pensando en el usuario de Madrid, los paros volverían a haber después de las fiestas navideñas si no se llega a un acuerdo en este tiempo.
Vemos ahora mismo en las pantallas para el número 14 que va hasta Conde de Casal, 20 minutos de demora. Para la circular también 20 minutos de espera.
Paros que, recuerden, se repiten esta tarde. Pero esta tarde hay más cuestiones que afectan a la movilidad. Hay partido de Champions, Wanda Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Lokomotiv. La delegación de gobierno ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad para un partido considerado de alto riesgo en el que participan 350 efectivos. Además, hoy vamos a estar pendientes de las reacciones que va a provocar la información que publica el diario El País. Asegura que la comunidad ha encontrado 196 contratos firmados entre 2009 y 2013 bajo las presidencias de Esperanza Aguirre e Ignacio González, con la cláusula del 1% que se investiga en la Audiencia Nacional. El consejero de Transportes, Ángel Garrido, tiene reunión con los alcaldes de Soto del Real, Manzanares el Real, Guadalix, El Boalo, Bustarviejo y Miraflores para analizar las necesidades de movilidad de estos municipios. Y aquí en Madrid, Juan Pablo, el alcalde José Luis Martínez Almeida va a presentar en el Palacio de Cibeles la programación cultural de Navidad que se ha diseñado bajo el lema Madrid suena a Navidad. La principal novedad de este año, bueno, pues la proyección de un Christmas, de una felicitación navideña en 3D en la fachada del Ayuntamiento.
A las 8 y 21 minutos, a buen paso, nos metemos ya en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información y claves de la actualidad de Madrid a esta hora en el intercambiador con Sara Medialdea, de ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Entonces, la rotura de ayer de la tubería, Felipe, se detectó gracias a una tecnología muy avanzada.
Sí, el canal de Isabel II dispone de un puntero centro de control que está en Majadahonda y prácticamente cualquier incidencia, por pequeña que sea, se detecta casi al instante. Eso fue lo que ocurrió allí hacia las 3 de la madrugada, que fue cuando se pusieron en marcha los operarios del canal de Isabel II. Fíjate que las pérdidas de agua, en todo caso, que más temen en el canal no son estas grandes, que también y mucho por las incidencias que causaron sobre todo para la movilidad, sino ese lento goteo, nunca mejor dicho, de pequeñas fugas de agua que son más difíciles de detectar. La rotura de ayer se produjo, según han explicado desde el canal, de una forma, diríamos, espontánea y fortuita, y rápidamente saltó una alarma en la que se detectó, gracias a un caudalímetro para medir la presión, lo que estaba ocurriendo. Claro, una cosa es detectar ese punto de fuga masivo y otra cosa es poder llegar al punto en el que los operarios tienen que proceder a cerrar las válvulas, que es una operación complicada porque toda esa zona estaba anegada. El centro de control, como digo, se encuentra en Majadahonda, cuenta con una tecnología tan avanzada donde disponen de hidrógenos, de técnicas de inteligencia artificial, incluso de satélites para las grandes conducciones, y en breve tienen previsto también utilizar fibra óptica en las tuberías para detectar estos fallos. Para que nos hagamos una idea, la red del canal en tuberías es de aproximadamente 17.000 kilómetros en toda la Comunidad de Madrid, que es exactamente la misma distancia que hay entre Madrid, entre la capital de España, y Melbourne, en Australia.
No está mal, Y detectaron ayer a las 3 de la mañana la rotura de la tubería ahí en Atocha.
Saltó
la alarma. ¿La alarma de los presupuestos regionales en Madrid cuándo va a saltar, Sara, o ha saltado ya la alarma?
Ahí anda. Está a punto de... Porque, bueno, ya son varios los grupos que han reconocido que existen borradores, que están circulando borradores de los presupuestos. Vox ya ha dicho que había alguno, que ha visto alguno. Ayuso también, la presidenta Díaz Ayuso también pues lo ha señalado, que se está empezando a diseñar cómo va a ser este presupuesto, de fecha aún incierta, porque depende un poco o mucho de que haya gobierno en la nación, y esto también parece una cosa complicada, que se está alargando más de lo que esperábamos. A todo esto, Ángel Gabilondo, el portavoz del PSOE, dice que a él nadie le dice nada y que esto no puede ser. Y la clave aquí estará en ver quién va a apoyar a quién, qué va a pasar con estos presupuestos regionales, si al final se va a ir a una gran coalición que aísle a Vox y que, en fin, consiga que sean los demás, el resto de grupos, sobre todo los grandes grupos, PP, PSOE y Ciudadanos, los que apoyen esos presupuestos. Una posibilidad que hipotéticamente existe, pero habrá que ver si se concreta, porque es muy complicada. Y la otra es que sea Vox quien apoya a sus socios PP y Ciudadanos, igual que con sus votos se consiguió formar gobierno en la Comunidad de Madrid, se consiga también sacar adelante un presupuesto, lo cual le daría a Vox su parcela, que obviamente no va a ser gratis, sino a cambio de que se apliquen algunas de las políticas que ellos consideran que deben aplicarse. Y además esto obligaría a otra cosa, es que a Ciudadanos tendría que dejar esa actitud de yo no quiero saber nada con estos señores, y tendría que tomarse otro café, como se tomó ya en su día Ignacio Aguado con Rocío Monasterio, y demostrar de alguna manera que por mucho que quiera rechazar a Vox, necesita sus votos, y para tenerlos va a tener que hacer algún gesto. O sea que creo que nos van a dar días de gloria a los presupuestos, su debate, la discusión de quién vota a quién y sobre todo cómo se concretan luego, porque no nos olvidemos de que los presupuestos lo que hacen es darle forma de número a las políticas que se aplican, son muy importantes.
Bueno, me queda muy poco tiempo, pero en síntesis, os pido una síntesis a los dos, a ti, Felipe. El Ayuntamiento de Madrid se queda sin nuevos presupuestos participativos, al menos de momento.
Sí, era una de las banderas del anterior gobierno municipal, el de Carmena, que de momento el Ayuntamiento de Almeida y de Villacís ha dejado aparcada para mejor ocasión. Básicamente la acusación que se traslada a la anterior gestión es que eso se había convertido en una bola de nieve que no se podía ejecutar. Había muchísimos proyectos atascados, van a dar salida a los que estaban en un cajón, pero de momento esos presupuestos participativos quedan aparcados hasta mejor ocasión.
Y la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que resiste.
Y lo que resiste, acordémonos, en septiembre salió el escándalo de cuando había colocado a su hermana como responsable de redes sociales. Sí. Después llegó el ascenso de su tío, el resto de colocaciones de amigos y familiares. El 1 de octubre el PSOE le abre un expediente. Estamos a 11 de diciembre del expediente, no se sabe nada. En el PSOE dicen que bueno, que eso va tomando su curso y poco a poco, en fin. El asunto sería chistoso si no fuera por lo escandaloso que es. Si alguien piensa en el PSOE que la ciudadanía se va a olvidar de lo que ha hecho Noelia Pose, pues yo creo que están bastante equivocados. Y ahora la duda solo es ver quién acaba primero, qué pasa primero, si hay gobierno de la nación o si Noelia Pose sale del Ayuntamiento de Móstoles.
Bueno, pues te digo yo que resiste. Ya verás. Además, ella dice que le adoran, o sea, que ella está muy tranquila ahí, o sea, no tiene ningún problema.
Sí. Ya verás, ya. Tiene buenas agarraderas en Moncloa, sí.
Ah, Sara Medialdea, dile a veces que te vaya bien.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid, a las 2 todas las noticias y cada hora en los boletines.
Gracias, igualmente.
Llegamos a las 8:30, en el tiempo de la tertulia. Los que tienen que comparecer están a la vuelta de la esquina, surgiendo de los bancos de niebla.